A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 9 de mayo de este 2026, y permítanme aprovechar a nombre de toda la Academia Mexicana de la Comunicación para mandar un respetuoso y afectuoso saludo a todas las mamás que nos escuchan por esta frecuencia. Bueno, pues hoy es el Día de Europa. Se celebra este día de manera internacional a favor de la paz, de la unidad europea, marcando precisamente el aniversario de la Declaración Schuman, allá firmada en 1950. En las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1949, nació Billy Joel. Sí, efectivamente, el icónico Piano Man, ese gran crooner norteamericano. Y bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita. Es el 88.9 Noticias, Tráfico y Clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9, y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, lo sabes bien, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, Enrique. Buenos días y muy buenos días también a todos nuestros amigos del auditorio que nos acompañan otra mañana de sábado más. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy contenta de estar con ustedes y también muy contenta de saludar con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi. ¿Cómo estás?
Hola, Sofi. Hola, Enrique. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Mario Moreira, CEO en DM Event Lovers.
Bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
El 70% de los publicistas teme que los influencers les están quitando lo más valioso que tienen, y es precisamente el tiempo y la atención de sus audiencias. Y en la economía digital, eso es todo. Este año, la verdadera competencia del periodismo está en los creadores de contenido.
Los influencers han ganado un lugar dominante, atrayendo audiencias que antes consumían contenido en medios tradicionales. Este cambio está obligando a publishers y medios a replantear sus estrategias en un entorno donde la atención es cada vez más fragmentada.
Mientras los medios buscan mantener su relevancia y credibilidad, los influencers destacan por su cercanía, autenticidad y conexión directa con las audiencias. Algunos ven en los influencers una forma de amplificar el alcance de los medios e integran creadores en sus estrategias.
La batalla por la atención ya no es solo entre medios tradicionales, sino entre distintos tipos de creadores. Y para sobrevivir, los publishers tendrán que evolucionar, experimentar y encontrar nuevas formas de conectar con sus audiencias.
Meta y Google están ganando más dinero que nunca gracias a la inteligencia artificial, pero, curiosamente, eso no significa que todo esté claro para el futuro. Aunque los resultados actuales son positivos, el panorama a largo plazo es incierto.
En el primer trimestre del año, ambos reportaron un crecimiento en ingresos publicitarios, impulsado por el uso de inteligencia artificial para segmentación, rendimiento y la automatización de anuncios. Invierten cantidades enormes en infraestructura de IA, pero ¿cuándo verán un retorno claro de esa inversión?
Además, sus estrategias están divergiendo. Mientras Google tiene otras fuentes de ingreso, como Cloud, que ayudan a justificar su gasto, Meta depende casi totalmente de la publicidad, lo que la pone bajo mayor presión.
La inteligencia artificial transforma el negocio publicitario y genera resultados reales, pero todavía hay muchas preguntas sin resolver. Para las marcas y la industria, esto significa operar en un momento de transición, donde el presente es prometedor, pero el futuro aún es incierto.
Una campaña sobre ardillas obsesionadas con bellotas podría ser una de las formas más inteligentes de explicar un software creativo. Y así es. Canva ha decidido apostar por lo absurdo para destacar, en lugar de explicar, funciones técnicas que construyen un universo narrativo protagonizado por ardillas.
La campaña se despliega en formatos visuales y exteriores, combinando humor, diseño y demostración del producto. El reto es claro. ¿Cómo comunicas una herramienta compleja sin caer en lo técnico o aburrido? Canva decide hacer lo contrario a lo esperado. No explicar, sino mostrar.
Pero también esto abre un debate. ¿Puede una narrativa tan abstracta realmente comunicar valor o corre el riesgo de confundir? Desde la marca, el enfoque es claro. La creatividad no solo debe decir lo que hace el producto, sino demostrarlo dentro de la experiencia misma del anuncio.
Esta campaña no solo busca vender una herramienta, sino redefinir cómo se comunica el valor en tecnología creativa. Canva se posiciona, además de como un software de diseño, como una infraestructura creativa capaz de convertir cualquier idea, por absurda que parezca, en algo real.
Y bueno, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Te saludo, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Enrique, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a tener un tema sin duda relevante. Les saluda Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador académico y precisamente responsable del Human and Non-Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac, de donde te compartimos esta reflexión que tenemos el día de hoy sobre la adicción a las redes sociales que va a seguir, según lo que nos dicen las investigaciones, el camino de los cigarrillos. Por ahí nos están diciendo, Enrique, que va a ocurrir un tema relevante sobre el tema de las redes sociales y lo que está generando en la mente de sus usuarios. Pero antes, imaginen ustedes una madre que despierta y antes de ver el cielo, ver a sus hijos o escuchar el silencio de la mañana, ya vio 3 videos, respondió 2 mensajes, leyó un titular alarmista y recibió un anuncio que la hizo sentir que su vida no es suficiente. Después, un adolescente toma el teléfono solo 5 minutos, entre comillas, antes de irse a la escuela y sin darse cuenta ya compró y comparó por ahí su cuerpo, su ropa, su popularidad y hasta su felicidad con las de cientos de desconocidos. Más tarde en la noche, la familia comparte la misma sala, pero no el mismo momento. Todos están conectados, pero nadie está realmente presente. Eso que parece una simple costumbre digital puede ser algo más profundo, una forma de dependencia, y justo una investigación del Financial Times de Sarah O'Connor plantea una pregunta provocadora. ¿La adicción a las redes sociales podría terminar pareciéndose a la historia de los cigarrillos? Es decir, ¿llegará un punto en que las personas con más recursos, más educación y más apoyo aprenderán a limitar su consumo mientras que los sectores más vulnerables se queden más atrapados en esta economía de la atención? Interesante, ¿verdad? Pues déjenme decirles que el título de esta investigación que marca el debate Will Social Media Addiction Go to the Way of the Cigarettes? Su Y además, déjenme decirles que su subtítulo añade la comparación central entre los grupos con mayor riesgo e ingresos. El tabaquismo cayó drásticamente y la dependencia digital podría seguir un patrón similar. La columna, como les digo, fue publicada por Sarah O'Connor en la sección de asuntos sociales del Financial Times y su tesis recupera en resúmenes públicos es que los críticos de las redes sociales esperan un punto de inflexión como el que ocurrió con el tabaquismo, pero con una advertencia. La caída del cigarro no beneficio igual a todos. El corazón del argumento es social, no solo tecnológico. Romper hábitos adictivos es más difícil cuando se tiene menos acceso a educación, pares de apoyo y servicios de salud. Esa comparación tiene un sustento histórico. CDC señala que las personas con menor nivel socioeconómico cargan con una mayor parte del daño asociado al tabaco y enfrentan más barreras para dejar de fumar. En otras palabras, el tabaquismo no desapareció de manera pareja, se concentró más en los grupos con menos recursos. Esa es justamente la advertencia que vuelve tan inquietante la analogía con las redes sociales. El contexto actual de uso digital hace que la pregunta sea muy seria. El PIB reportó en diciembre de 2024 que casi la mitad de los adolescentes estadounidenses dicen estar en línea casi constantemente. Además, el Surgeon General de Estados Unidos advirtió que niñas, niños y adolescentes que pasan más de 3 horas al día en redes sociales enfrentan el doble de riesgos de resultados adversos en temas como salud mental, incluidos también síntomas como depresión y ansiedad. Por eso el debate, ya que dejó de ser solo cultural o familiar, también es un asunto de salud pública, de diseño de plataformas y de protección de audiencias jóvenes. Esta conclusión se desprende del tipo de evidencia y advertencia emitida por autoridades sanitarias y centros de investigación. La columna del Financial Times no dice que un teléfono sea igual que un cigarro, eso hay que aclararlo, lo que plantea es algo más fino. Las tecnologías adictivas pueden terminar reproduciendo desigualdades sociales, porque quienes tienen más capital educativo y cultural suelen aprender antes de poner límites. Esta formulación es una inferencia fiel al argumento resumido en muchas de las investigaciones que se han hecho al respecto. Para padres, docentes y profesionales, el mensaje es clarísimo. No basta con demonizar la pantalla, hay que enseñar autocontrol, alfabetización digital, higiene atencional y hábitos de desconexión. Esta recomendación está alineada con el enfoque preventivo del Surgeon General. Y la gran pregunta de fondo es esta: si la economía digital vive de capturar nuestra atención, ¿quién va a poder defenderla y quiénes quedarán más expuestos a perderla? Esa es la inquietud que vuelve tan poderosa la comparación propuesta por el Financial Times. Pero aquí vale la pena detenernos a hacer una reflexión de tipo ético. Como ustedes saben, desde la ética de la comunicación digital, este caso nos recuerda que la tecnología no es neutral cuando está diseñada para retener, estimular y volver a predecible un comportamiento humano. Comunicar no es solamente mantener a una persona conectada el mayor tiempo posible. Comunicar es construir sentido, identidad, encuentro y autonomía. Cuando una plataforma convierte la atención en mercancía, el usuario deja de ser plenamente sujeto de comunicación y corre el riesgo de convertirse en objeto de explotación algorítmica. Si retomamos una visión humanista de la comunicación, el criterio no debe ser solo cuánto engancha una plataforma, sino si fortalece o debilita la libertad interior de la persona. Una tecnología responsable debería emplear capacidades, no colonizar la voluntad. Por eso necesitamos un diseño ético, transparencia, límites para proteger a menores y sobre todo una convicción muy clara. La centralidad de la persona humana no puede perderse. La tecnología debe servir a la vida buena, a la conversación significativa y al desarrollo de personas más libres, no más dependientes. Porque al final, querido Enrique, el problema no es estar conectado. El problema es olvidar para qué nos conectamos y quién está dirigiendo realmente nuestra atención. Enrique, amigos del auditorio, nos escuchamos la próxima semana, pero no olviden, síganme en redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo para que les comparta más información al respecto y podamos seguir la conversación entre semana. Recuerden que pueden encontrarme también en www.anahuaclandscape.com, que es el sitio donde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac publica diariamente información especializada sobre el mundo de la inteligencia artificial completamente gratis para ustedes. Enrique, amigos del auditorio, que tengan una excelente mañana.
Te agradecemos mucho, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y bueno, con esto daremos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Mario Moreira, CEO en DM Event Lovers. Pero antes, escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, sabes que nos puedes escuchar desde cualquiera de tus dispositivos móviles o digitales a través de iHeartRadio 88.9. Y bueno, pues esta mañana el privilegio de conversar con Mario Moreira. Él es el CEO en DM Event Lovers, es empresario, su empresa tiene presencia en México y en Latinoamérica con clientes que van pues desde la Federación Mexicana de Fútbol, Amazon o Ford, entre muchos otros. Es doctor honoris causa, tiene un MBA por el Tec de Monterrey y un máster de negocios en Madrid, España. Es miembro de clubes empresariales como el Piso 51 y además socio del Vistage Internacional. Ha ocupado cargos de dirección de marketing en distintos grupos financieros de México con más de 3 décadas, pues en donde ha creado encuentros estratégicos en nuestro país y en distintos de Latinoamérica. Y además se ha consolidado como un generador de conexiones que transforman conversaciones en oportunidades. Mario Moreira habla en sus conferencias sobre lo que es y lo que no es la inteligencia artificial, sobre la automatización y también sobre transformación digital en las empresas. Mario, qué privilegio tenerte esta mañana con nosotros.
Estimado Enrique, el privilegiado soy yo. Gracias, gracias a ti y gracias a la audiencia que nos escucha en tu programa. Qué buena introducción. Gracias. Me hiciste recordar todo el camino.
Bueno, pues una historia muy interesante de la cual vamos a hablar un poco. Pero antes, déjame agradecerte este regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia, esta primera de Soda Stereo, con la canción de Prófugos, y cuéntanos por qué te gusta tanto, Mario.
Bueno, la canción y sobre todo el grupo para mí son un icono de aquello que yo quería hacer en la vida y que todavía no sabía cuál iba a ser el rumbo. Entonces, pues Soda Stereo me marca como el rock en tu idioma en aquella época de estudiante. Entonces, pues por ahí va, por ahí. Yo soy big fan de Soda. ¿Y por qué Prófugos? Creo que eso soy. Creo que eso soy en la vida. Un prófugo. Y sobre todo la música me encanta, ¿no? Pero creo que soy un prófugo de... No puedo estar en un solo lugar escondiéndome. Salgo, busco... Hablaste de inteligencia artificial, claro, vuelvo a colocarme ahí, estoy en los eventos, siempre con la libertad de escaparme, esconderme y salir, desarrollar. Es un pretexto para esconderse, es un pretexto para renacer. Creo que así lo definiría, pero la música es a mí la que me encanta, ¿no?
Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Mario. ahí están, este grupo extraordinario, icónico. Y bueno, pues obviamente tú tienes muchos años haciendo eventos a partir de pues una época temprana, empezaste con esta experiencia y hoy quiero conversar contigo acerca de eso. Hemos todos asistido a muchísimos eventos. Creo que no hay persona de nuestra audiencia que se escape a haber vivido experiencias de toda índole. Hoy vemos algunos que tienen producciones millonarias con muchísima inversión y cero impacto, o impactos muy bajos, permíteme plantearlo así, y luego también los que son todo lo contrario. Ves una producción sencilla, ves unas cuantas luces, ves una producción que podríamos llamar modesta, pero tienen un impacto importantísimo. Cuéntanos desde tu punto de vista, ¿por qué sucede esto?
Muy buena pregunta, gracias por hacerla. Tengo experiencia de haber asistido a eventos que en efecto están hechos en un gran salón. Te sorprende la decoración, audio, video, iluminación. Y como dices, hay otros de menor inversión en eso, pero que dejan más huella en las personas. Para mí, Enrique, es el propósito para el cual fue concebido ese evento. Te voy a poner un ejemplo.
Por favor.
Nos tocó elaborar un evento que en un año anterior tuvo una inversión de varios millones de pesos. Y como dices, fue elaborado con todas las bombas, todo el despliegue de la maquinaria, que la conocemos perfectamente, pero que no generó en la audiencia ni siquiera el comentario del día posterior, dicho por el cliente. Entonces, cuando hoy dijimos, bueno, ¿y cuál era tu propósito? El propósito era que viniera la audiencia y estás en riesgo ahí de que no sea la correcta. Tu propósito era colocar producto. Tu propósito es conocer la marca, el lanzamiento. ¿Cuál era tu propósito? ¿Para qué lo estás haciendo? En otras palabras, siempre cuando nos invitan a un evento, nosotros siempre decimos, tú dices para qué y yo digo cómo. Y el cómo tengo tres escenarios. Para cumplir tu para qué. Creo que ese es el tema. Te llevaba un ejemplo. No sucedió nada con esa inversión de varios millones de pesos. Al año siguiente, con ese reto, le dijimos, oye, es que es mejor traer a menos, darles más, pero bajarlos y vivir, y que lo vivan. No les des un PowerPoint. Los eventos tienen que ser para todas tus audiencias. El que es visual y va a haber el PowerPoint. El que es kinestésico y necesita tocar lo que dices que haces.
Claro.
Ajá. El que es emotivo y le tienes que dejar la huella. Si tú nada más haces el PowerPoint, solamente estás atendiendo al 30% de los que asistieron.
Claro.
¿Qué sucedió cuando nos dieron la oportunidad? Era del sector automotriz el ejemplo, es del sector automotriz. Oye, ¿realmente qué estás lanzando? Estoy lanzando mi producto porque tengo los mejores sensores en mis autos. Perfecto. ¿Los vendedores saben usar los sensores? No, tienen que venderlos. Perfecto. ¿Y el distribuidor conoce de qué estás hablando o los usa? Casi siempre trae chofer. Permítenos hacer con la asociación de distribuidores que ellos lo vivan. El evento con menos gente, con menos inversión, con la audiencia, trajimos, los distribuidores vivieron eso y ese evento todavía vive en el recuerdo.
Pues qué importante, y ahí está como en muchas ocasiones no es el dinero el que hace un evento, no es la cantidad de inversión y la producción hollywoodense lo que puede dar éxito a un evento. Vamos a seguir explorando con Mario Moreira esta circunstancia tan importante como un área de comunicación fundamental para las empresas, pero si me lo permiten, hacemos una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo está el tráfico en las calles de nuestra ciudad. We'll be right back.
cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Mucha gente que comenta. Oye, Héctor.
Y aquí estamos en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, 88.9 Noticias. Esto es Grupo ASIR. Estamos transmitiendo también desde esta frecuencia y a través de iHeartRadio para cualquiera de tus dispositivos digitales en el mundo. Y esta mañana el privilegio de conversar con Mario Moreira. Él es el presidente ejecutivo en DM Event Lovers. Y bueno, Mario, pues un segundo regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia es Héctor Lavoe en El Cantante. Y cuéntanos por qué te gusta tanto esta canción.
Me fía todos los temas. Y yo soy melómano. Esta canción me encanta por los arreglos. Me encanta por el trabajo de equipo que se hizo con Rubén Blades, Héctor Lavoe, Willy Colón. Tres personalidades distintas y el producto que sacaron, créeme, aunque es de los 80s, los 70s, sigue sonando igual. Entonces a mí me encanta eso, todos los arreglos.
Sin duda, sin duda. Qué bueno, Mario, muchas gracias. Y bueno, pues quiero que sigamos conversando acerca de esto que es una parte fundamental de la comunicación, y me refiero a los eventos, a todo esto que pues finalmente se ha convertido en una parte importante del quehacer de las empresas, de todas las industrias. Por supuesto, producir buenos productos, luego ponerlos en los espacios donde sus consumidores pueden pues encontrarlos, y después también cómo comunicarlos. Y una de las formas para comunicarlos y acercarnos a ellos es a través de los eventos. Ya hablábamos que el dinero no es quien hace los eventos. Háblame ahora, ¿qué es lo que está haciendo la industria de eventos en México para pues fortalecer este ejercicio? Dinos lo bueno que tú observas, dinos algunas cosas en donde tengamos áreas de oportunidad. Mario.
Con gusto. Yo veo que este sector de los planners de evento todavía no está profesionalizado. No estoy hablando de las empresas, estamos hablando de las personas que nos dedicamos a hacer eventos. No he encontrado hasta el momento una profesionalización del planner. Y hablo de parte del cliente y de parte de la agencia. Muchas veces el cliente mismo no sabe lo que quiere o no lo sabe pedir. Un evento tan importante, una inversión tan grande, se vuelve gasto desde la concepción. Y del otro lado, no hay una profesionalización de agencia que esté de manera integrada, como nosotros decimos en la agencia. Nosotros somos una agencia end-to-end y han pasado casi 20 años para poder decirlo. Mm. ¿Mm? Y llave en mano, también han pasado todo ese tiempo para hacerlo. Cuando un cliente no tiene perfectamente claro lo que tiene, y no estoy generalizando, hay profesionales, así va a salir el evento. Es un rompecabezas. ¿Por qué? Porque no te acercas a una agencia que demuestra con resultados que puede llevar tu evento en tu evento. Y entonces tú te dedicas y contratas por un lado el audiovisual, pero tú no sabes de audiovisual.
Claro.
¿No? Claro. Vas por otro lado y entonces quieres meterte al diseño, los contenidos, el multimedia, el video de apertura, y resulta que no conoce la marca, la agencia, y una inversión tan grande de un logo pues no tiene el color ni el tamaño, y resulta que te dedicas entonces a contratar un gran salón para tu evento porque te dicen que es para 1,000 personas. Yo creo que ese es un reto muy grande que tenemos en México, la profesionalización del planner, porque nos hemos formado en la experiencia. Te comento que han pasado 20 años y ya te lo puedo decir, que estamos en eso, estamos en el camino, pero ya podemos decir en tu mente. Yo creo que eso le duele a los eventos. Sí. Y por eso hay mucho gasto y no inversión.
Y luego, Mario, yo lo siento muy repetitivos. Yo siento que los eventos, pues bueno, no pueden salir de un formato de lo que ya existe, pero muchas veces el ritmo prácticamente es el mismo. Y empiezan muy fuerte y tienen un gran speaker y traen un gran video y hay luces en el escenario. Y de repente los eventos siento que se van desinflando. Y cuando terminas, la gente atrás ya está hablando, mucha gente va por networking y se dedican a platicar, viene un panel, ya nadie hace caso a los panelistas, y el ritmo se pierde, el acercamiento, la concentración. ¿Qué hacer en esos casos, Mario? La planeación, por supuesto, es un factor fundamental.
La planeación, pero sobre todo el storytelling de principio a fin. Eso. Las 8 horas. La narrativa de las 8 horas.
Eso es.
Yo creo que un evento que conserva, que cuida esos detalles, no necesita la iluminación, necesita un buen speaker que cuide la narrativa, el storytelling. Muchos de los speakers no saben contar la historia. Y entonces, ¿qué pasa con la audiencia? La pierdes. Y está más interesante el networking en el café.
Claro, claro.
Yo también digo eso. ¿Pero por qué? Porque te fijaste y te enfocaste como mucho, y está en boga la experiencia, sí, la experiencia, pero hay que conocer el negocio del cliente. Ajá. ¿Por qué? Porque la experiencia, la narrativa y el storytelling tienen que lograr el objetivo juntos. Todo eso llevado a un minuto a minuto del evento.
Exacto. Y además, conocer bien quiénes van a ser las personas que hablan y de qué van a hablar, precisamente esto que mencionas del storytelling, ¿verdad?
Y algo que suma esto es que está sobreproducido y subcomunicado. ¿A qué me refiero? Si ya te regaló la audiencia sus 8 horas fuera de trabajo, aprovéchalas. Claro. Porque no es fácil que te regalen 8 horas, a menos que estés jugando gol con el que te decide. Pero no estamos hablando de esto. Aquí hay personas que dejaron 8 horas por estar contigo. Deben saber exactamente la narrativa. Deben saber el storytelling. No ellos, porque ellos van a recibir, los que están en el escenario. Muchas veces, Enrique, hay que enseñar inclusive a hablar al speaker, sobre todo los que están empezando, porque están improvisando su tema. Hay que enseñarles a usar el micrófono y hay que enseñarles a tomar agua para que conserven el tono. Hasta allá va una agencia. Hasta allá debe ir una agencia. Bien lo dices, más en la tarde, en el cierre, se pierde con el cóctel y con el café. Claro, porque perdiste punch en la narrativa y en el storytelling. La gente debería estar deseosa de regresar a seguir escuchando porque está el contenido, da mucho valor. Y eso se puede hacer y se debe hacer. ¿Qué quiere el cliente? Te digo cómo, la narrativa y conozco tu negocio.
Y me ha tocado, Mario, y seguramente a toda nuestra audiencia, que de repente te venden un speaker porque es el presidente mundial de el sol y las estrellas y lo oyes hablar y te duermes. Lo oyes hablar y no te transmite nada. Y a lo mejor efectivamente es un genio y ha vendido muchísimo y ha hecho que su empresa se convierta en un éxito, pero su narrativa es pobre.
Y tal vez no domina el tema, pero atrae audiencias, pero no a la tuya, ¿no? Entonces, esos son los temas que debemos cuidar muchísimo con todas las 8 horas y no sobreproducir el evento. No sobreproducir el evento. Hay eventos que está el speaker, está la plenaria perfectamente, bien producido, muy bueno el mensaje, el saludo, y luego va panel 1, panel 2, panel 3. Cuidado, debes tener la cadencia. En el panel 2 todavía la conservas, en el panel 3 ya perdiste, y sobre todo, más allá de la narrativa, ya estoy cansado, necesitaba pararme para regresar. Claro. No, porque no hay que cumplir la agenda. Es que la cumplo mejor si me refresco.
Sin duda. Mario, ¿cómo conviertes a un buen asistente en el mejor canal de comunicación para una marca?
Yo creo que un buen asistente, déjame decirte, es el mejor, entrecomillado, influencer del evento. Y muchas veces eso se convierte moviendo, y no quiero sonar a cliché, algo personal de la audiencia. Comentábamos hace rato, están los que son el keynote o el PowerPoint, están ahí sentados. Están los que son kinestésicos y necesitan tocar tu producto, pararte a platicar con alguien. Ajá, y ya tienes cubierta las dos, es decir, es inclusivo. Y luego están las personas que mueven las emociones desde que ellos también necesitan expresarse.
Claro.
Si tú vas solamente a un PowerPoint, ya los perdiste. La narrativa la perdiste. ¿Cómo convierto o cómo se debe convertir? Te voy a dividir el evento en pre-evento,
Okay.
evento y post-evento.
Okay.
En el pre-evento tengo que decir exactamente al invitado a qué va a asistir, cuál es el valor que va a tener, y ahí él decide si va o no, pero los que van los tienes cautivos. Ellos iban por valor, porque le ven valor a tu tema. El pre-evento es muy importante. El pre-evento. Le llamamos teaser, save the day, como quieran. La agenda suena muy atractiva. El evento tiene que ser mucho mejor y con argumentos para el pre-evento. Y como decíamos, ¿cómo mido que un evento dejó huella? El post-evento está estadísticamente declarado que los próximos 72 horas, si tu evento dejó huella, se sigue comentando. Si tú lograste eso desde el inicio, planeaste bien tu evento, el propósito, la narrativa y todo lo que hemos dicho. ¿Qué me toca a mí decir que fui audiencia? Que ya espero la siguiente edición.
Claro,
Eso es lo
claro.
que deberías buscar en cada evento.
Claro.
Y no
Y ese
sobreproducir.
postevento puede extenderse a varios días, semanas e incluso meses, si fue
Tengo
una buena
clientes
planeación, ¿no?
que a raíz de eso siguen utilizando lo dicho, las presentaciones, los videos, ya en sus sesiones, en las sesiones de presentaciones, porque fue tan bueno que les sirve de evento. Y no menos importante, los comentarios que en la siguiente reunión, como dices, siguiente mes, 3 meses o 12 meses, se sigue hablando de ese evento. No es dinero. Es un storytelling, es una narrativa, es el contenido.
Un contenido bien planeado, y bueno, pues ya Mario Moreira nos lo está diciendo, no es un tema que únicamente tenga que ver con dinero, no es un tema que solamente tenga que ver con el lugar, grande, mediano o pequeño, sino con toda esta planeación estratégica que se hace precisamente para crear de un evento algo memorable, algo tangible. Y me parece muy importante esto que dices, Mario, el respeto que tenemos que tener del tiempo de las personas. Esas 8 horas que mencionas que tienen pues dedicadas a tu evento, hay que respetarlas. ¿Y cómo se respetan? Pues dándoles precisamente lo que se les prometió. Un buen evento, buenos speakers, aprendizajes y una experiencia que realmente sea útil para el futuro de sus negocios. Así que, bueno, pues si me lo permiten, vamos a hacer una pausa. Estoy conversando con Mario Moreira. Él es el CEO de DM Event Lovers. Y vamos a escuchar ahora, si me lo permiten, cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Llegamos al bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación en este sábado, en donde estamos transmitiendo desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos a través de iHeartRadio 88.9. Y esta mañana el enorme gusto de conversar en estos micrófonos con Mario Moreira, CEO en DM Event Lovers. Y bueno, Mario, un tercer regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia. A ver, pues, qué gran canción. Peter Murphy, esta Cut You Up, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Bueno, te lo digo, por supuesto, esta herida de la que habla Peter Murphy la puedes interpretar como te llegue al corazón, como tú la entiendas, de acuerdo a tu historia. Esto no es para mí ninguna herida, es el renacer nuevamente. Hablamos de prófugos, hablamos del cantante, que detrás del escenario soy una persona, pero tengo que salir a dar el show. Me encanta, porque eso hacemos en los eventos. Detrás, en back, vamos para que todos estén bien y que se la pasen bien. Y Cut Job de Peter Murphy no es menos que eso. Esta herida no tiene nada que ver con lo personal. Recién estaba escuchando al autor, se refiere a ese renacer y abrirse para poder hacerlo.
Sin duda, Mario, qué buena elección. Gracias por compartirla. Gracias por, pues, darnos tu sentimiento frente a esta canción. Y bueno, pues quiero regresar a este elemento fundamental de la comunicación, que es precisamente los eventos. Estos eventos corporativos, que muchas veces son hacia públicos, a veces son hacia nuestros públicos internos, a veces son de manera local, a veces pues hay muchos que son ahora y a partir de la tecnología y las facilidades que nos da también internacionales, en fin. Yo quiero preguntarte, ¿qué tienen en común los eventos que la gente recuerda toda la vida?
Te voy a hablar como agencia y te voy a hablar como personal, y te voy a decir rápido.
Venga.
Cuando la gente recuerda un evento, y vuelvo a las emociones, y no quiero caer solo en eso, es porque lo que sucedió no se dio cuenta, y se solucionó. Y que pensaste en ella. Mira, en la agencia siempre decimos, como te va en el check-in, te va en la vacación. Como te va en el registro, te va en el evento. Entonces, ya desde ahí no llegas de malas porque no se te atendió bien o porque había largas filas. Lo planeaste bien. Si adicionalmente a eso recibiste lo que te dijeron y ya en el contenido de la agencia recibiste el famoso wow, la sorpresa, ¿no? Resulta que de sorpresa va a hablar el conferencista que no te dije. No tengo por qué decírselo, pero ahora sí viene, ¿no? Y tal vez volteó al motivacional, no al final, sino al inicio. Entonces, vamos creciendo. La sorpresa fue el cambio de agenda, por ejemplo. O un speaker que no esperabas.
Claro.
El wow, ¿cuál es el wow? Después, el beneficio colectivo, como te decía en un principio, se pensó en todos, a los que les importan los datos, y está su PowerPoint, a los que les importa lo kinestésico, y les das activaciones con patrocinadores, y hacen activaciones y dinámicas, y el regalo, pero te lo ganaste, y aparte tiene que ver con algo personal. No te estoy dando el termo ni la botella de vino. Te estoy dando la fotografía que le vas a tomar para mostrárselo a tu familia porque pudiste platicar con el CEO ese día.
Claro, muy bien, pues.
A menos, ¿no?
Claro, esos detalles que te hacen recordar para siempre un evento. Y me gustaría, Mario, que nos compartieras, ¿qué le dirías hoy a una empresa que está a punto de organizar un evento y todavía no sabe esto que tú no has dicho? El por qué lo tiene que hacer.
Es muy buena pregunta. Yo creo que muchas empresas tienen el temor de cómo va a terminar su evento. Y así es todo el proceso. Ya desde que te estoy diciendo que quiero, tengo miedo de que no salga bien. Me lo encuentro muy, muy seguido. Mi sugerencia para esta empresa es: siéntate, invita a esa agencia por la que ya te decidiste para que juntos elaboren el qué de tu evento. Si tú no sabes poner el qué, júntate con una agencia que te va a decir cómo, pero que sabe qué, tiene experiencia. Desarrolla con ellos el brief para que todo tu proceso no sea de temor. Me he topado con agencias, con clientes que todo el tiempo en lugar, ahora sí, como los equipos de fútbol, me defiendo para que no me anoten. No, ve por todo, no te equivoques en la agencia que te va a acompañar. Y algo muy importante, es una recomendación a esa misma agencia, dile, ¿qué garantía me das si el evento no sale como lo estamos planeando? Si esa agencia te da una garantía de retorno de todos, ve con ella. Si te dice, no te puedo dar garantías, quítate ese temor. No es la agencia.
Y muchas veces ya los eventos se tienen que hacer por inercia, es el aniversario, es la reunión anual, etcétera, y ahí es donde se dan estos casos que los vemos mucho. Pero bueno, Mario, todos estos consejos que nos has dado a lo largo del programa me parecen fundamentales. Dinos tus redes sociales, datos de contacto de DM Event Lovers, por favor.
Con gusto. Yo estoy en LinkedIn, estoy en Instagram y siempre estoy como Mario Moreira MX, me pueden localizar. Y tengo el podcast que ya algunas de las personas conocen, que es Marketing en Modo Tech, se llama The Brief, estamos en YouTube, estamos creciendo y por supuesto estamos en otras redes sociales virales. Es The Brief.
Marketing. Muy bien, Mario, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. De verdad, nos da muchísimo gusto que puedas compartir con nosotros toda tu experiencia en este tema tan importante. Muchas gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante de nuestro programa. A todas y todos ustedes que nos escuchan cada sábado, les deseo que tengan un día extraordinario y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.